Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora con nuestro consultorio solidario. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan, como siempre, muchísimas personas de diferentes partes del país. La vez pasada nos habían quedado pendientes algunas preguntas, no recuerdo si las logramos evacuar todas. Ahorita pues tendremos la oportunidad de ver cuáles preguntas tienen hoy, las pueden ir haciendo por el chat y miramos si se nos quedó alguna de la vez pasada. Sin embargo, en este momento quisiera compartirles alguna información. Estaba esperando que la Supersolidaria publicara información más reciente. Lamentablemente, bueno, a propósito, es que hoy no, hoy se me olvidó mandar como los enlaces por las listas de difusión. Pero pues no es necesario que yo les esté recordando que el consultorio solidario siempre es los lunes después de que no haya festivo de 8 a 9 y que el enlace para el ingreso está allí en la página web nuestra siempre disponible. Así que ustedes no necesitan esperar a que yo les envíe ningún enlace. Sin embargo, aquí en este mismo instante, Clarita me va a ayudar para ir enviando ese enlace. Aquí está Clarita. A las difusiones, usted simplemente les da aquí, pegar, tin, y se fue. Bueno, estaba esperando que salieran cifras más recientes, pero no, la Supersolidaria solo tiene cifras a octubre, y a octubre, pues hay entidades de primer nivel de supervisión que de todas maneras nos muestran cositas. Entonces seleccioné 310 entidades que tenían datos, tanto octubre del 2023 como a diciembre del 2022 y diciembre del 2021, para darles algunos indicadores que les permita a ustedes, pues, como revisarse respecto a cómo le fue a usted y cómo le fue al resto. En las cooperativas con actividad financiera, aquí hay 174, el promedio de cartera sobre activos a octubre. Está en a octubre del 2023, está en 78.7, que no es muy diferente de cómo cerró el 2022, 78.4, pero que en todo caso sí mejora mucho de cómo cerró el 2021. Quiere decir que la cartera se aceleró en el 2022 y se estancó en el 2023. Así que si el crecimiento de cartera suyo no fue muy bueno, no se preocupe, que en general estuvo flojo, porque las tasas de interés y la inflación, pues, apretaron el asunto. En los fondos de empleados se observa un fenómeno tal vez un poquito mejor. Venían de una participación de cartera más bajita, 71.6 en el 2021, subió a 75.5 en el 2022 y a octubre está en el 76.5. Aquí hay 96 fondos de empleados de nivel 1 de supervisión. En otras entidades cuya cartera es más del 50% del activo y la hemos llamado entidades con actividad crediticia, cooperativas. En esas entidades pasó algo muy similar al de los fondos de empleados, del 71.5 subió al 75 y luego casi al 76. Y hay 12 mutuales que tienen preponderantemente una actividad crediticia, 12 mutuales, y son nivel de supervisión 1. En ellas pasó la cartera del 67 al 71 y este año antes aflojó un poquito al 70. Entonces, lo que podríamos decir es que en general lo que vamos a observar es un crecimiento de la cartera en este año mucho más perezoso del que se observó en años anteriores. O sea, estuvo duro el tema del crecimiento de cartera, o al menos hasta octubre. Ahora, en materia de excedentes, vamos a mirar los excedentes sobre el aporte. Tenga en cuenta que este dato está anualizado, extrapolando la cifra a partir de lo que observamos a octubre. Entonces, nótese que en general, por ejemplo, en las cooperativas con actividad financiera, hay una reducción en su rentabilidad respecto a aportes cuando la comparamos con el 2021. A las cooperativas con actividad financiera les dio muchísimo la mano las bajas tasas de interés que se observaron del 2021 y obviamente pues les pegó muy duro la subida de tasas de interés hacia el 2022-2023. Por eso el excedente sobre aportes bajó del 8 a un dato cerquita del 6, que yo me temo va a empeorar hacia final de año, porque esta tasa es anualizada a partir del dato de octubre, pero resulta que las cooperativas con actividad financiera tienen que hacer evaluación de cartera en diciembre y están gradualmente entrando en el tema de la pérdida esperada. Bueno, los fondos de empleados, sí, pues debo decir que este dato tampoco es del todo comparable. Ustedes me van a disculpar, no es culpa mía, no hay datos todavía publicados. Porque si tomamos el dato de octubre y lo analizamos, la rentabilidad anual de los fondos de empleados sobre aportes o el excedente sobre aportes es de casi el 20, frente al 12 y 13 de años anteriores. Pero tú y yo sabemos que en los últimos 2 meses del año los fondos de empleados tiran la casa por la ventana. Lancheta, la fiesta, el paseo, el bono. Entonces, sus excedentes tienden a caer de manera muy fuerte. Muchas no pagan intereses al ahorro permanente durante todo el año y solo hasta diciembre, según como vayan. Entonces, dice, vamos a pagar un rendimiento del tanto y se parrandean todo el excedente. Entonces, pues, ese dato es un dato engañoso. Las cooperativas con actividad crediticia, algo así podría suceder, pero. Volviendo al tema de las cooperativas con actividad financiera, que son las que más me preocupan, debo decir lo siguiente. De las 174 cooperativas con actividad financiera que entre todas tienen 20 billones de pesos de activos, un poco más tal vez, 133 están reduciendo sus excedentes. O sea, fue un año duro. Y creo que puede empeorar todavía, pues porque estas son cifras de octubre. De 174, 133, no sé cuánto es, pero yo creo que es como el 80%. Ayúdenme ustedes ahí con las cuentas. De esas 174 cooperativas, 24 están perdiendo más de 100 millones de pesos. De hecho, 12 tienen pérdidas que son comparativamente, o sea, proporcionalmente, más del 9% de los aportes. Y de hecho hay una cuya pérdida equivale al 27% de los aportes. Y hay 8 de esas cooperativas que llevan 2 años perdiendo. Perdieron plata en el 2022, llevan perdiendo plata en el 2023. Y como le digo, todavía falta ver qué efectos tenga la evaluación de cartera en sus resultados. Y falta todavía ese tema de la pérdida esperada al que estamos entrando gradualmente. Entonces yo creería que ha sido un año duro. Oiga, bueno, me va a tocar verlo aquí originalmente en el cuadrito de Excel porque ahí no sé por qué no me salió. Pero aquí está, ustedes lo están viendo, voy a ponerlo más grandecito. Miremos cómo fue el crecimiento de asociados. Yo creo que el crecimiento de asociados, pues salvo las cooperativas con actividad crediticia y las mutuales, que es negativo, en las otras es muy similar, ¿ves? El crecimiento de la base social, para eso se hizo el cálculo una por una, es lo que les quiero mostrar aquí. Están todas las entidades, se calculó una por una, se eliminaron los puntos de extremos y aquí se calcularon los promedios. Entonces, en promedio, las cooperativas con actividad financiera habían crecido sus asociados el 2.7 en el 2022 y pasaron a crecer el 3.2 en el 2023. Y los fondos de empleados, que su base social crecía el 4.3 en el 2022, se desaceleró. Ahí hay un dato importante, pues no son todos los fondos de empleados, es en estos 96, pero no son cualquier 96 fondos, son los 96 fondos de empleados más grandes de Colombia, los de nivel 1 de supervisión. La base social se desacelera y eso tiene que ver con el menor ritmo de creación de empleos formales que tiene el país debido a su pobre crecimiento. En Colombia el desempleo no se ha descuadrado, es correcto, está en niveles del 9, pero lo que se ha aumentado es la participación del empleo informal. Entonces hay mucho trabajador ocupado informalmente, pero la creación de empleo formal con contrato laboral se ha visto seriamente afectada por la menor actividad económica. Entonces, pues claro, eso se refleja inmediatamente en los fondos de empleados porque los fondos de empleados vinculan es trabajadores formales en su gran mayoría. Ahora, en la generación de empleo, pues por aquí las cooperativas con actividad financiera, seguramente por el mal resultado, peluquearon o no crecieron tanto sus nóminas. Entonces, en promedio su nómina creció el 1%, o sea, sus empleados, cuando el año anterior había crecido el 3%. La planta de cargos, los fondos de empleados, todo lo contrario, estos 96, su planta de cargos aumentó del 0,9 al 3,8. ¿Sí? Bueno. Y lo mismo en las otras. Curiosamente, se reduce el número de asociados, pero aumentan el número de empleados. Eso es una pérdida de eficiencia. Y en las mutuales, pues más o menos se mantiene como estable el crecimiento de los empleos, pero reduce el crecimiento de asociados. También es una pérdida de eficiencia. Ahora, el crecimiento de los activos. Fíjate que el crecimiento de los activos pareciera como ser estable, tenemos que del 4-3 pasa al 5-8, del 5 al 8-5, del 6-9 al 6-2. Bueno, las mutuales aflojan el dático de las más grandes que se dedican a actividad crediticia, pero si miran en el crecimiento de los activos en las cooperativas con actividad financiera y en los fondos de empleados, mejora. Pero ¿qué no mejora en las cooperativas con actividad financiera? El crecimiento de la cartera. Mientras que la cartera creció un 11.8 en el 2022, que no es muy bueno porque la inflación fue el 13-12, o sea que se creció en promedio por debajo de la inflación, lo cual significa un decrecimiento real. El crecimiento de la cartera para este 2023, basado en lo que va hasta octubre y extrapolándolo para tener una tasa anual, es del 6,8 anual, que frente a una inflación del 9,28 vuelve a ser un decrecimiento en términos reales, o sea que en términos de crecimiento no han sido los mejores años para el cooperativismo con actividad financiera, mientras que los fondos de empleados sí vienen creciendo una tasa más o menos del 11,5 constante, tanto el 2022 como el 2023, lo que seguramente les ha llevado a una reducción en los excesos de liquidez y a un aumento en la participación de la cartera, como ya lo vimos aquí, del 71 al 75 al 76. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, en cuanto al crecimiento de los depósitos, muy positivo observar que en las cooperativas con actividad financiera y en los fondos, que reaccionaron un poco tarde frente al comportamiento de las tasas de interés en el caso de los CDATs, y pues porque estaban sobrados de mucha liquidez que venía del 2021 cuando la competencia se nos llevó un poco de cartera porque las tasas estaban muy bajitas, entonces les compraban cartera. Bueno, la tendencia cambió. En el 2022 las tasas se subieron, los fondos dijeron, yo para qué voy a subir tasas si no tengo mucha liquidez. Entonces mucha gente sacó sus ahorros para llevárselos para otro lado y eso explica ese crecimiento negativo. Imagínense. El crecimiento de los depósitos calculado para cada una de las entidades y promediado es del menos uno. Pero ya pues un poco de gente llevándose sus CDATs y otro poco de gente pidiendo que le compre la cartera porque esto aquí está muy barato y por fuera está muy caro. O sea, nosotros reaccionamos más o menos tarde a cualquier movimiento en las tasas de interés, cualquiera. Entonces las tasas de crédito tampoco las subimos y la gente se la pilló. Está mucho más barato en los fondos, en las cooperativas. Vámonos para allá. Las dos cosas presionan la liquidez de manera negativa. Plata saliendo por CDATs y plata saliendo por desembolsos de créditos. Entonces, apenas la liquidez se estrecha, todo el mundo reacciona y no tocó subir las tasas, tanto de crédito como de ahorros, para que esa platica vuelva y haya con qué prestar. Entonces, pues aquí se ve la aceleración en el crecimiento de los depósitos. Pasamos de un menos uno a un más nueve en las cooperativas y de un 3 a un 10 en los fondos de empleados. El crecimiento de los aportes, pues en las cooperativas se mantiene más o menos estables entre 7 y 7.5, mientras que en los fondos de empleados sí mejora un poco de 5.7 a 7.6, en las cooperativas con actividad crediticia del 5 al 5.8. Eso tiene que ver seguramente con los reajustes que ha tenido el salario mínimo y los salarios. Recuerdo que el salario mínimo subió en el 2022 el 10%, en el 2023 subió el 10%, luego subió, ya no me acuerdo, creo que el 16%. Y este año subió el 12, entonces muchas entidades tienen atado el tema del aporte al salario mínimo o muchos asociados ganan el salario mínimo, entonces el que le suba al salario mínimo hace que el tema de los aportes crezca. Bueno, el promedio de crecimiento de los excedentes, ahí sí, como le digo, el promedio de crecimiento de los excedentes fue el 8,9 en el 2022 y este año en promedio es de menos 4,1. Porque ya les dije, de 174 cooperativas, 133 están disminuyendo sus excedentes. Lo cual resulta paradójico si usted mira los ingresos. Los ingresos crecieron en el año 2022 el 9%. En el 2023 los ingresos crecen 10 puntos más, 19%. Y aún así los excedentes, en vez de crecer, merman. Eso tiene que ver con el enorme costo financiero de los CDATs y de las entidades que tienen obligaciones financieras. En eso, pues, los fondos de empleados, yo diría que son los que mejor les va. Sus ingresos crecen del 10 al 19 y sus excedentes, su crecimiento pasa del 24 al 61. Pero, insisto, este dato de aquí es un dato parcial calculado sobre los datos a octubre y los fondos de empleados a fin de año, es que definitivamente se sabe cuánto va a quedar. O sea, usted los ve, son, sí, como hasta noviembre usted los ve con una foto. Y en diciembre, bueno, lo que nos pasa a todos. Hasta noviembre tenemos una foto y cuando llegamos de diciembre estamos más cachetones por la Navidad, más gorditos. Y dice, ¿qué le pasó, hermano? Diciembre. Entonces, lo mismo le pasa a los fondos. Usted les ve una foto hasta noviembre y en diciembre, uy, hermano, ¿qué le pasó? Y no, diciembre, bono, regalo, fiesta, ancheta, paseo, integración, etcétera, etcétera, rendimiento. Entonces, ese dato está todavía por revisarse. Las cooperativas con actividad crediticia no les pasa tanto eso. Así que hay un crecimiento en ingresos y un crecimiento en rentabilidad. En fin, les quería contar eso respecto al análisis del sector brevemente para que ustedes, pues como que vayan viendo y se vayan comparando, se vayan revisando en ese espejo y digan, bueno, ¿cómo nos fue? No sé si John, Paola o alguien nos quedaron preguntas de la vez pasada y si no. Voy a mirar una pregunta que me llegó y otras que están por acá. Hay otras que están
Sí,
por
quedaron
acá.
preguntas de la vez pasada, Diego. Sí, quedaron preguntas. Y también
Listo,
hay
¿no? Entonces, por
preguntas que
acá
han
están
hecho.
las preguntas. Por ahí debe estar Víctor. A ver si Víctor nos da señales de vida, porque Víctor nos va a ayudar ahorita de un formato. Y listo. Entonces, proyécteme esas preguntas y vamos contestando aquí. Y yo miro aquí las de YouTube.
Listo. Claro que sí, Diego. Permítame, ya le proyecto pantalla.
Listo. Ah, no, ya Víctor, ya lo vimos. ¿Qué hubo, Víctor?
Diego, buenos días.
Bueno, hermano, me alegra tenerlo ahí. Ahorita, después entonces de las preguntas, le doy paso para que hablemos del nuevo formato ese de reporte pedagógico de la pérdida esperada.
Okay.
Bueno, gracias.
Diego, ahí está. Me confirma, porfa, si sigue la pantalla y también si son las preguntas que no se hayan resuelto.
¿Cómo genera el informe de tasas de interés de la página de la superfinanciera? Pues no, es que lo que pasa es que esa pregunta me la hacen muchas veces y no devolverme siempre es como
El
fregado, pero
consultorio pasado está, ¿no?
pues yo me acuerdo que yo les dije, entren a tal parte, a tal otra, no sé qué, pero bueno, les voy a decir así brevemente, a ver, que es que no me quiero siempre detener en la misma pregunta. De hecho, yo he hecho cosas que es que ya me perdió por dónde. ¿Cómo hacer un estudio de tasas de interés? Pero bueno, mire, lo primero, a ver, la más fácil, fue consultar el Boletín de Indicadores Económicos del Banco de la República. Entonces, en el Boletín de Indicadores Económicos del Banco de la República, usted descarga el Excel y va a encontrar de todo como en botica. ¿Sí? Así, mire usted aquí encuentra, mire ahí el PIB, el consumo, va a encontrar el empleo, va a encontrar el crecimiento de la cartera, ahí está graficado, va a encontrar la inflación, el dólar. Va a encontrar por acá las tasas de interés, la tasa del Banco de la República, la ETF, consumo comercial, hipotecario. Bueno, ese es uno. Otro, para eso es como estamos. Si usted quiere ver para dónde vamos, usted pues, busca encuesta expectativas económicas del Banco de la República. La más reciente que hay es ahorita la de enero. Entonces usted dice resultados del último mes, descarga el cuadrito de Excel. Recuerden, ¿cierto? Entonces por aquí le va a aparecer el resumen, pero por aquí le aparece inflación, tasa del mercado, tasa de intervención, PIB, desempleo, IBR. Pero recuerden que este no es tanto de dónde venimos, sino para dónde vamos. Entonces, por ejemplo, en el IBR, que es la tasa pasiva para que vean para dónde van los CDATs, dicen, pues la proyección nuestra es 11.59, 10.33, 8.98, 7.83, por ejemplo, para Víctor, que le interesa tanto para el tema de obligaciones financieras allá en Solidarios, vea. Hay una luz, eso va a mermar. De 12 a 8 son 4 puntos menos. Y la alegría se sigue, Víctor. Mire, 6,79, 6, 5,74. Dígale a la doctora Miriam, usted no se preocupe, esa tasa va a estar cerquita del 5 frente al 12 actual. Solo es cuestión de aguantar 2 años, pero esas tasas van para abajo. Entonces, ahí están las expectativas. Si usted quiere tener históricos más largos, escriba. Yo siempre hago esto, pero esto es una trampita porque así me lo aprendí, mañas que coge uno. Yo escribo IBR Banrep. Entonces le digo aquí indicador bancario de referencia. Cuando entro aquí uno dice otras series. Entonces usted entra aquí a otras series Oiga, y aquí va a encontrar de todo: precios, inflación, tasas de cambio, tasas del sistema financiero, boletines y resumen estadístico, sector público y deuda. Bueno, en fin, usted empieza a buscar aquí abajo el enlace. Entonces, usted quiere ver, por ejemplo, cómo se han comportado las tasas de colocación. Entonces, aquí están. Debe descargar colocación este semanal. Semanal. Entonces, le muestra consumo, comercial, vivienda, tarjeta, avance según el plazo de desembolso y se lo muestra semanalmente, cuánto se prestó, a qué tasa promedio ponderado, etcétera, etcétera. Entonces ahí se va a dar gusto, usted queda miedo. Si ya usted lo que quiere ver es las tasas de los CDT, tasas pasivas, superfinanciera, ellos van actualizando eso cada cierto tanto. Entonces por aquí dice, usted toca la pestañita CDT. Y aquí están las tasas al 26. Bueno, estas como que no las publicaron muchas, pero bueno, ahí publica la de los CDTs. No sé, hay unas que han estado como incumpliendo con el reporte y apenas hay cuatro. Bueno, también usted puede llegar y decir, vamos a mirar, espérate, Iberés. Sí, consulta dinámica superfinanciera. Entonces, las superfinancieras se inventó un coso, dice que Power BI. Nosotros vamos a dar un curso de Power BI. Venga, ¿dónde es que está el tema? Consulta dinámica, no. ¿Cómo es que se llama? Interactúe con las cifras, qué pena. Borre lo que dije, interactúe con la cifra superfinanciera. Entonces aquí donde dice, vamos a dar un curso de Power BI para que aprendan a hacer reportes como estos. Entonces uno le dice aquí, esto debe ser una L minúscula, supongo, 8, Y minúscula, L mayúscula, Q minúscula, 4Q mayúscula, o sea, se autentica. Ya les dije que vamos a dar un curso de Power BI. Bueno, entonces usted entra por acá, cifras generales, tasas y desembolsos por modalidad de crédito. Entonces, el Power BI lo que le va a poder es hacer sus informes con los datos que usted tiene, estados financieros, estadísticas de balance social, de base social, de un modo, diría yo, un poco más chévere, más fácil que las tablas dinámicas. Entonces, mire lo que hace el Power BI. Entonces, usted le dice, personas. Listo. ¿A qué fecha lo quiere? Yo no lo quiero a la fecha del 19 de enero. Si quiere, selecciona la entidad. No, no. Tipo de crédito, sí. Quiero ver consumo. ¿Qué producto? Quiero ver libranza, que es el producto más frecuente en el sector solidario. Plazo, todas, todos los plazos. Y se va a encontrar entonces aquí que desembolsaron esta semana del 19 de enero 323 mil millones en 14 mil operaciones al 19,68. Pero ojo a esto, ojo. Miren por dónde va, es que viene la competencia, el plazo. Vamos a decir, más de 10 años. Tengan en su cifra, Víctor, usted que tiene buena memoria, 323 mil millones. ¿Cuánto se desembolsó a más de 10 años? 126 mil millones. Un tercio. Un tercio de las colocaciones de libranza está saliendo a más de 10 años, a una tasa del 19,25. Si usted selecciona de 7 a 10 años, que el sector solidario tampoco es que preste mucho ahí, son 100 mil millones, 99,8 al 19,92. Entonces, si sumo 100 mil más de 10, que son 126 mil, son 226. Que si selecciono todo, que son 323, estamos hablando de que dos tercios de las colocaciones de libranza están saliendo a más de 7 años a una tasa promedio del 20 casi. Entonces ahí está, listo. John, sigue la siguiente pregunta. Ahí les di unos tips de dónde mirar el tema de las tasas de interés del mercado y la supersolidaria. Sí, yuca. La verdad es que la supersolidaria en materia de estadística, pues no, no es como muy, muy buena. Proyécteme otra vez ahí.
Diego, más o menos hay 16 preguntas
¿Verdad?
que
Bueno.
quedaron de la. Desde este punto en adelante hay, sí, más o menos 16 preguntas.
Hágale a ver cuáles contestamos rápida y el resto lo dejamos. Ah, sí, que lo de residencia fiscal en Estados Unidos y residencia fuera de los Estados Unidos. Sobre eso yo tengo el siguiente concepto. Primero, eso es para entidades financieras y ustedes no son entidades financieras. Segundo, eso es para los que tengan asociados que residen en el exterior y tienen productos con usted. Entonces, si usted no tiene ningún asociado cuya residencia fiscal sea los Estados Unidos, no tiene por qué mandar ningún reporte de esos. Entonces, Víctor, por ejemplo, usted en Solidarios, ¿tiene algún asociado que no viva en Colombia, no en Estados Unidos y pague sus impuestos allá?
No, no, no tenemos, digo.
Entonces no tiene que mandar nada. Entonces, fondo o cooperativa que le llegue eso, pues conteste, usted no tiene ningún ciudadano, ningún asociado que tenga residencia fiscal en los Estados Unidos o que viva en los Estados Unidos y usted tiene que hacer cada año actualización de datos por SARLAP, por crédito y ninguno vive. Ahora, puede que haya un fondo de empleados, ay, no, sí, mire, es que yo soy un fondo de empleados de una multinacional y un asociado mío vive en los Estados Unidos. Listo, entonces paso dos. ¿Cuánto es el valor de las operaciones que usted ha hecho con él, que le ha tenido que girar en créditos y demás? Es decir, 20, si es más de 50 mil dólares, tocaría reportar. ¿Estamos? Pero yo dudo mucho que usted diga, ay, no, sí, yo le giré un crédito por 400 millones, 50 mil dólares por 4 mil son 200 millones. Entonces, en la práctica, sí tengo un asociado que vive en los Estados Unidos, pero ni he tenido ahorros ni créditos con él superior ni aportes a los 50 mil dólares, entonces no tiene que reportar nada. Estas capacitaciones siempre quedan grabadas, así que recuerde que usted se puede devolver, se transmiten en directo por YouTube para el día. Por ejemplo, en este momento estamos a tope la sala, está a 300. Entonces, como no puede entrar más gente, pueden entrar ahí a YouTube y ahí en YouTube se ve. Yo aquí estoy pendiente de esto. Por ejemplo, esto tiene solo 30 segundos como de desfase, vea. Ahí están en la misma pregunta. Don Yale, dale. Me pregunta que en Trinidad y Tobago, no. Bueno, mentiras, no sé si Trinidad y Tobago le pertenece a Holanda, porque es para los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Trinidad y Tobago, yo creería que es un país independiente y entonces no tiene que ver con eso. Para un fondo de nivel 2 de supervisión, categoría intermedia, ¿es obligatorio tener comité interno de riesgo el QIS? Mi respuesta es no. Leas el numeral 2 del capítulo 3 del título 4 de la circular básica donde dice el alcance. Habla fondo de empleados de categoría plena y cooperativas con actividad financiera. Dale, John. Vamos a ver cuántas logro contestar en 5 minutos. Miércoles, ¿qué es esto tan largo? Los aportes no son considerados porque esos deben ser considerados en el BEA, de acuerdo con lo anterior. Sí, o sea, los créditos para el tema de garantías, contable, donde se aclara que para la constitución del deterioro los aportes no son considerados. Sí, es que, a ver, lo que habla ahí es, primero cuenta 1411 y 1412 ya no existe, eso ya no existe, eso se desmontó, solo hay 1441 y 1442, o sea que eso ya no existe. Para efectos del cálculo del deterioro, tanto en el modelo actual como en el modelo de pérdida esperada, se descuenta de la base el valor de los aportes y ahorros permanentes. Entonces, a la hora de considerar, por ejemplo, en la pérdida esperada, otras garantías admisibles, otros créditos con garantía admisible. Pues no, los aportes no se consideran garantía admisible, pues porque ya están calculados, ya se, no dicho, ya tienen un beneficio, ya tienen un beneficio. El primer beneficio es que le descontaron de la base los aportes. Entonces, para efectos de la pérdida, dado el incumplimiento, pues usted no puede tomar los aportes para decir es que este crédito tiene garantía admisible, le va a picar el 20%. Eso nos lo explica Víctor, más querido, mañana que tenemos el taller por la mañana. Dale, John. ¿Cómo funciona el financiamiento del 100% para vivienda los fondos de empleados? Eso lo vimos en el consultorio pasado, está en el canal de YouTube. Entonces, mi recomendación, vaya y veas el consultorio pasado. Eso allá lo dijimos. Muchas gracias por la valiosa información. Cuando se realiza una asamblea extraordinaria, se debe cumplir con el control de legalidad. Si reformó estatutos y es nivel 1 y 2 de supervisión, sí. Si hizo algún tipo de, no sé, depende de los temas que se hagan ahí, porque uno lo que le hace control de legalidad no es a la asamblea, sino al nombramiento, por ejemplo, de directivos y tienen que posesionarse en una cooperativa con actividad financiera o una reforma de estatutos. Y en las asambleas extraordinarias regularmente no se aprueban estados financieros. Lo que se manda a la supersolidaria es los estados financieros, las notas, los informes de los que habla el numeral 4 del capítulo 1 del título 2 de la circular básica contable, niveles 1 y 2 de supervisión, 30 días después de pasar a la asamblea, tienen que mandar los estados financieros, las notas, no sé qué. Eso lo hablamos en el seminario de actualización fiscal y contable que dimos. Una cooperativa de crédito puede ser parte de un consorcio cuyo objeto es la construcción de apartamentos, ejerciendo como asociado y haciendo que únicamente labores comerciales, venta y crédito. Mire, resulta que el artículo 11 de la ley 79 dice las cooperativas podrán asociarse con entidades de otra naturaleza jurídica siempre y cuando o a condición de que la asociación sea conveniente para el desarrollo de su objeto social y con ello no se desvirtúe el propósito no lucrativo ni el carácter de no sé qué, desde el servicio de sus actividades. Y fuera de eso, por ahí una prohibición dice que las cooperativas no se pueden asociar con entidades como con el propósito de que éstas gocen de las prerrogativas o beneficios que la ley establece para las cooperativas. Entonces, siempre que no se viole eso, pues cualquier entidad podría hacer algún tipo de consorcio. Sin embargo, una cooperativa de ahorro y crédito tiene la ley 454 muy claramente establecidas cuáles son las operaciones que puede desarrollar. Y entonces ese tema de hacer labores comerciales no es parte de las actividades que una cooperativa de ahorro y crédito pueda realizar. Financiar sí, pero ponerse a hacer labores comerciales no. Entonces hagan la consulta a la Supersolidaria, pero me atrevo a decir que le van a decir que no. Dale, John. Y además es peligrosísimo, ojo con eso. ¿Qué documentos como fondo de empleado se debe enviar a los asociados previo a la asamblea? Los asociados tienen una cosa que se llama el derecho de inspección. Entonces no es que usted se los deba enviar. Ellos pueden ir hasta la oficina y conocerlos. Los estados financieros, el informe de gestión, las notas, el acta de la asamblea pasada. Pero usted debe reglamentar bien cómo eso. No es que, ay, venga, pásame la carpeta fulano, sutano, perano, recuerde la reserva bancaria, el habeas data, el secreto comercial. Eso no es un derecho así abierto. Tiene derecho de inspección, de mirar los informes que se van a presentar en la siguiente asamblea. Eso debe estar reglamentado, y si no está reglamentado, mire el ejercicio del derecho de inspección en el Código de Comercio. Pero solo los fondos de empleados tienen la obligación de enviar el orden del día, si hay reforma de estatutos, enviarla. Y tanto las cooperativas con actividad financiera como los fondos de empleados de categoría plena, si van a hacer elecciones, deben adjuntar los requisitos de los cargos que se van a elegir, ¿cierto? Para que la gente los conozca. Dale, John. Le agradezco, me oriente en el informe del Comité de Riesgo en cuanto al sistema de riesgo de mercado que se debería presentar si la entidad solo hace inversión, se detecta a corto plazo. Pues eso, sí. Pero usted está expuesto a riesgo de mercado por muchos lados, el riesgo de tasa de interés sobre la cartera, sobre las fuentes de financiación, qué pasa si las tasas suben o bajan, se le aumenta o se le disminuye la demanda de crédito, el retiro de ahorros. Entonces, pues riesgo de mercado no siempre está expuesto. Así crea que no. Entonces, pues mencionar que un fondo de empleados, ¿cómo se puede realizar la convocatoria por delegados y no por plancha, como siempre se ha hecho? Pues, ahí yo creo que se está revolviendo peras con manzanas, porque una cosa es la convocatoria, otra cosa es la elección de delegados y otra cosa el sistema de elecciones. Entonces, el estatuto es el que debe señalar en qué momento se puede convocar a asamblea por delegados. Regularmente es cuando pasa un número de asociados, se vuelve muy costoso o muy complejo por la dispersión. Entonces es la junta la que decide, vamos no a ser general, sino vamos a convocar a elección de delegados. Entonces se fija el cronograma de elecciones, y entonces pues se hacen las elecciones, se eligen los delegados, mínimos 20, el estatuto dice por un periodo de un año, de 2 años, de 3 años. Y en las elecciones de delegados pues se establece si los delegados se van a elegir por el sistema de planchas, por el sistema nominal. Y otra cosa es cuando ya llegan a la asamblea, en la asamblea, pues hay sistemas de elección o nominal o por planchas. Eso, pues, es como la respuesta. Dale, John. De todas maneras, en la norma sobre asambleas, que está así mal, no estoy, eso debe ser algún capítulo, el 11, el 12, por allá, 10, 9, 9, 10, 11, 12, por ahí está, del título cuarto de la circular básica jurídica, ahí está norma sobre asambleas, para que lo lean. ¿Qué información es indispensable presentar al Comité de Riesgos al 31 de diciembre? No, esa está muy fregada. Nosotros dimos un seminario sobre eso y les vamos a mandar un resumen a las personas que participaron en el seminario o un modelo o guía de lo que debe ser el informe de riesgos. Pero pues yo diría que vaya hacia el capítulo del CIAR y los capítulos de riesgos. Ahí dice qué se debe decir de cada riesgo. Cuánto le dio el indicador de riesgo de liquidez, el IRL, los planes de contingencia, las pruebas de estrés que dieron, cómo, no sé, cómo dio el indicador de calidad de cartera. Sí, un resumen de cada riesgo. Bueno, dale, John. A nivel de fondo de empleado, ¿es posible cobrar un rubro en los desembolsos? Pues sí, siempre y cuando la persona lo autorice, eso se tiene en cuenta para efectos de establecer la tasa máxima legal permitida. Debe tener en cuenta que ese rubro adicional, insisto, debe tener autorización expresa de la persona del crédito, si se lo va a descontar, si se lo va a cargar, si se lo paga, y que esas cosas tienen IVA y se deben facturar. Dale, John. 29 de enero. Uy, qué madre. Buenos días. Quisiera preguntar, por favor, ¿es posible que la entidad patronal se asocie a un fondo de empleados? No, los fondos de empleados no pueden recibir personas jurídicas. Pueden hacer convenios de patrocinio. Eso está en el decreto 1481 del 89. Inclusive en los convenios de patrocinio tiene derecho a que se nombre como una especie de comité para hacerle veeduría al patrocinio, pero la patronal Es más, debe gozar de derechos de, pues, de autonomía y pues si lo que pretende la patronal es tener cierto control del fondo de empleados, pues al menos hay que disimular un poquito, así tan de frente no. Una consulta, por favor, concretamente las entidades de primer nivel con cartera, ¿cuándo debe iniciar el proceso de pérdida esperada ya en firme? Bueno, pues miren el cronograma. Ustedes entran allá a la página web de la Supersolidaria, circular 54. ¿Dónde está normativa, circulares externas, circular 54? Ahí está actualizado el cronograma. Entonces, pues depende. Si son nivel 1 de supervisión, y nivel 1 de supervisión, porque tiene más de 50 mil millones, pues sin duda es nivel 1 de supervisión. Arrancan ya con el reporte pedagógico y la contabilización a partir del segundo semestre. Y con eso, y lo que no se alcanzó queda para la otra. Oiga, les quiero señalar lo siguiente para darle paso a John. ¿Ves que a John? A Víctor, qué pena. Espérate, a ver si lo tengo por aquí. No, no lo tengo por acá, pero yo tal vez les mandé la imagencita. A algunas entidades se les está activando el nuevo formato 9083 a diciembre del 2023. No debería ser así. Debería ser al corte del 31 de enero para reportar el 20 de febrero. Por eso nosotros ese seminario lo teníamos programado más adelante. Hubo otra entidad que me escribió y me dijo, no, es que el formato solo se activa, porque una que ya se le activó. Otras me han dicho, a mí no se me ha activado. Y otra me dijo, a mí se me activó, pero cuando cargué la cartera y la validez, se me apareció el 9083. Entonces, pues de eso nos va a hablar Víctor, quien nos va a dar un taller mañana. Ahí lo ven. Informe individual, cálculo del deterioro de la cartera de crédito. Gracias, John. Entonces, Víctor, cuéntenos ahí muy brevemente de qué se trata ese formato, qué hay que hacer para diligenciarlo y qué es lo que usted nos va a enseñar mañana a hacer. Inscríbanse hoy en nuestra página web, lo pueden hacer. El tema es que si ese formato se le activa y usted no lo hace, él no le va a dejar validar y por ende no va a dejar reportar. ¿Por qué lo hicimos así? Pues como de urgencia, porque hay muchas entidades que se les vence este 31, o sea, pasado mañana 31, se les vence el reporte porque son nivel de supervisión 1. Si a una entidad de nivel 2 se le llegara a activar, pues esas tienen plazo del 6 al 10 de febrero. En todo caso, si usted es nivel 1 o 2 de supervisión, no importa, mi invitación es que se inscriba en el taller de mañana, porque de todos modos, ahora o más adelante le va a tocar el tema de la pérdida esperada y hay entidades que en este momento no saben ni siquiera lo que les moja, lo que les viene pierna arriba, no sabe cuánto es la brecha de deterioro que tiene entre el modelo actual y el nuevo, no sabe qué adecuaciones tecnológicas va a tener que hacer porque ni siquiera sabe eso de qué se trata el reporte y el día que le toque hacer el reporte, pues va a ser un berenjenal el berraco. Víctor es una persona experta en el tema, además con un muy buen manejo de las herramientas en Excel, que nos va a explicar mañana en nuestro seminario taller sobre el cálculo y reporte de la pérdida esperada, cómo a través de Excel podríamos armar eso. Víctor, bienvenido, comparta usted su pantalla y cuéntenos ya a usted, le quedan los últimos 17, 20 minutos.
Hola Diego, buenos días y buenos días para todos. Sí, como Diego lo mencionaba, el objetivo, digamos, dentro de todo este contexto es que podamos verificar todo lo que tiene que ver con respecto a pérdida esperada en el taller que vamos a dar el día de mañana. Digamos que dentro de todo el concepto y lo que nosotros hemos estado observando en la parte de todo lo que tiene que ver en el análisis e información. Pues digamos que nosotros tenemos en el anexo 2, ¿no es cierto? Y recordemos que por allá la superintendencia en la circular externa 052 de agosto de 2023 nos actualizó lo que fue la parte de el cronograma. Y dentro de la información vamos a ver entonces que en enero de 2024 comienza entonces, ¿no es cierto?, todo el reporte para lo que son las entidades de primer nivel de supervisión, diferente a las cooperativas de ahorro y crédito que ya comenzaron hace rato, menor a 50 mil millones de pesos con cartera a diciembre de 2021. Digamos que a diciembre 31 debemos de tener implementado, hemos encontrado, ya hemos revisado algunos software de negocios y hemos encontrado diferencias, y digamos que dentro de esas diferencias, pues al final ese reporte se iría mal. Tendríamos el plan B, que como lo menciona Diego, el objetivo es que podamos diseñar toda esta información en Excel para poder poder entonces generar todo lo que son los datos de reporte del 9083. Para algunas entidades ya se activó, digamos, lo que es el reporte y verificar entonces que ese reconocimiento en los estados financieros pues iniciará año y medio después, por allá en julio de 2025. Que hemos visto y que de pronto no se ha tenido en cuenta dentro del contexto, en la circular externa 54 del 5 de diciembre, algunos proveedores de software todavía no han hecho los cambios y esto está generando una mayor provisión individual de pérdida esperada al no cambiar entonces lo que son los rangos de calificación por el modelo de referencia. Si nosotros comparamos contra lo que veíamos entonces en el anterior, pues estamos viendo que estos porcentajes cambiaron y hay una diferencia entre los software de negocios que ya revisamos con respecto al cálculo de pérdida esperada, respecto a que se está provisionando un mayor valor, es decir, enviaríamos a Supersolidaria un mayor valor del deterioro, así sea pedagógico. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que podamos entonces analizar cuáles fueron esos cambios y cuál sería la pérdida esperada real para nosotros poder reportar, porque estaríamos enviando un mayor valor a Supersolidaria con respecto a pérdida esperada. Dos, otro cambio que no han realizado los software de negocio, al menos los que hemos estado revisando, tiene que ver entonces con la pérdida o el incumplimiento. Y en la pérdida o el incumplimiento tiene que ver entonces con respecto a que la cartera consumo con libranza, cuando está con moras menores o iguales a 90 días, la pérdida o el incumplimiento cambia de lo que nosotros observamos, 60% con garantía no idónea y 75% sin garantía a 45%. Eso quiere decir que ahí tenemos también un beneficio. Con algunas entidades que ya revisamos este beneficio, pues el software todavía no lo está calculando. Quiere decir que si vamos a reportar, enviaríamos entonces un mayor valor. Digamos que ahí necesitamos entonces ajustar esos valores y lógicamente decirle al proveedor de software que ajuste los valores con respecto a lo que se está generando. Otros tips que vamos a ver, digamos que ya de las pérdidas esperadas que hemos revisado con varios de los software, hemos visto y se ha generado entonces una información. Ya, digamos, con respecto a algunos software de negocio, se han mandado algunas recomendaciones para que se ajuste y al final, digamos que la persona de riesgos o el de cartera o independientemente cuál de las personas tiene que reportar o generar el reporte al interior de cada entidad, pues pueda certificar esta información. Como me decían en una entidad, Víctor, es que me están pidiendo que certifique que lo del software de negocio ya está ok. Entonces yo le decía, bueno, perfecto. Y entonces ya verificaron, calcularon en Excel, verificaron la información, ¿no, Víctor? Entonces, ¿cómo van a certificar, no es cierto, de una u otra forma que el software de negocio está bien? Algunos ítems ya los hemos visto en algunos software. Entonces, todos sabemos que dentro de la generación de los software de negocios, algunos van muchos más avanzado que otros, pero que al final llegan a tener unas diferencias, como por ejemplo lo que estamos viendo de la circular externa 054. En ese mismo orden de ideas que estamos viendo, en la cartera de consumo sin libranza y comercial persona natural, estamos observando entonces que si la mora es menor o igual a 30 días, nuevamente la garantía no idónea, el porcentaje cambiaría y tendríamos entonces un 45% y sin garantía del 50%. Estos beneficios que se generan en torno a la pérdida o el incumplimiento, recordemos que la superintendencia con los gremios como ANALFE, CONFECOP, tuvo unas mesas técnicas para poder entonces generar dentro de la información. Asimismo, recordemos que tenemos como circular, como proyecto de circular, tenemos entonces todo lo que tiene que ver con respecto a el ítem de antipreuno, que ese lo tenemos pendiente dentro de todo el contexto. Digamos que pensamos que la circular externa 54 lo iba a traer, ahí estamos pendiente también. Situación que al final, digamos que dentro de ese ítem de antipreuno que tiene que ver con la antigüedad al momento de asociarse, genera entonces también todo lo que tiene que ver con respecto a la parte de un porcentaje que de una u otra forma penaliza ese crédito cuando yo estoy viendo que el asociado tiene una antigüedad menor o igual a 30 días. Dentro del otro concepto también nos ha llamado mucho a preguntar lo que tiene que ver con la homologación. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Algunos están, digamos, preguntando si tienen que reportar a la central de información con respecto a lo que es la calificación de pérdida esperada. Ahí la superintendencia ha dicho que tenemos que homologar nuevamente la cartera. Veremos mañana cómo se hace esa homologación. Y uno de los conceptos también tiene que ver con la alícuota, los impactos que llega a tener y para poder capacitar a la junta directiva y lo que es al consejo de administración. Estamos viendo entonces que todavía no se ha tenido en cuenta ese impacto y para algunas entidades ese impacto es bastante alto, pues hemos visto diferencias hasta de 500 millones de pesos, cuando la entidad en el año puede estar dando unos excedentes de 200, 300 millones. Situación entonces lleva a que nosotros analicemos muy bien las alícuotas y poder generar entonces todo este contexto. Vemos entonces que dentro de esa información y lo que nosotros estamos viendo, hay que tener en cuenta que si el asociado llega a presentar mora, ¿no es cierto? Estamos observando dentro de ese contexto y lo que estamos observando es que inmediatamente se aumentaría, como dice la superintendencia en la circular externa 54, se aumentaría inmediatamente en garantía no idónea 60% y sin garantía el 75%. Muchas de las entidades lo que están haciendo entonces es analizar todo ese contexto para poder entonces cambiar todo lo que tiene que ver con la política de cartera y de gestión de cobro. ¿Por qué? Porque al final nos está generando, ¿no es cierto?, un contexto de mayor morosidad y un contexto de lo que tiene que ver con respecto a una mayor pérdida esperada que se traduce en mayores provisiones. Sobre todo, estamos viendo que los impactos en la cartera en A y la cartera en E, sin embargo, dentro de los cambios que se están dando, como nosotros lo vemos aquí, en lo que tiene que ver en los puntajes para hallar la calificación que la superintendencia entonces flexibilizó. Las entidades están teniendo entonces algunas modificaciones en la parametrización y digamos que el software de negocio o algunos software de negocio todavía no han hecho esas modificaciones. Es decir, que es importante poder analizar, tener el plan B ahí que tiene que ver con respecto a poder calcular a partir de la información de lo que es los ICSES y la superintendencia lógicamente nos estará revisando todos esos cálculos, porque digamos que así comienza el reporte pedagógico, pero también los impactos. Algunas entidades han recibido requerimiento de las que ya vienen reportando pérdida esperada de cómo se está llevando a cabo el cálculo y digamos que ese deterioro, cómo está impactando los procesos al interior de las entidades. El objetivo es que podamos entonces establecer ese cálculo, ¿no es cierto?, dentro de todo ese contexto, pero generar entonces con respecto a todo ese cálculo para verificar. Mañana entonces explicaremos cuál será el paso a paso, cuál ha sido entonces los requerimientos que hemos llevado a cabo dentro de todo el concepto, cuáles son las recomendaciones que hemos hecho a algunos de los proveedores de software para poder entonces, ¿no es cierto?, ese camino recorrido, poderlo establecer también con las entidades y poder establecer entonces cuál ha sido ese cálculo. Modificaciones que se han llevado a cabo, algunas entidades nos han mencionado con respecto a que el formato y lo que han llevado a cabo con respecto a sus proveedores de software no cuadra con respecto a los cálculos que han hecho manual. El objetivo entonces es tener ese plan B con la actualización de la circular externa 54.
La idea es que vamos a tener el cálculo, aprender a hacerlo en Excel, ¿cierto? Y a
Es
generar
correcto.
el reporte 9083 para poderlo cargar al CICSES, ¿es correcto?
Es correcto, Diego. Bien
Sí,
pueda, Diego.
efectivamente, pues que algunos dicen que ya se hizo la carga y que no se me activó. Sí, es que no debería, no debería. El problema es que de manera inexplicable a algunas entidades se les ha activado, vaya usted a saber por qué. Yo tengo en este momento el fondo de empleados de Oracle que se le activó, otro fondo de empleados que se me olvida el nombre en este momento, pero ayer me escribió que también se le activó. Entonces no es un tema masivo, pero lo que yo le recomendaría a las personas es que hagan el reporte a más tardar hoy para que se den cuenta si ese formato se les activa o no se les activa. Entonces tengan suficiente tiempo, no sea que usted validando los archivos a las 11:59 de la noche, el 31 de enero, se dé cuenta que esa vaina se le activó y entonces pues ya ahí no hay nada que hacer. Lo segundo, de todas maneras, sea ahora o más adelante que usted tenga que hacer ese reporte, igual lo va a tener que hacer. Insisto, hay muchas entidades que lo acabo de decir, Víctor, Ah, no, eso me lo hace el software, pero no sabe si lo está haciendo bien, porque el modelo lo cambiaron ahorita en diciembre. A estas alturas del partido puede que la empresa no le haya hecho las actualizaciones. Dos, la empresa del software no lo hace y de pronto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pues la herramienta de Excel lo que le permite a uno es tener un modelo que uno diga, mire, esto es lo que tiene que aprender a hacer el sistema y a contabilizarlo. Tres, a la final las entidades de nivel 1 y 2. ¿Saben cuánto les va a afectar el tema de la pérdida esperada con el nuevo modelo? ¿10 millones, 20 millones, 50 millones, 200 millones? ¿Tiene un diagnóstico, un punto de partida? Tampoco. Entonces, por todos esos motivos, porque en algún momento le va a tocar, porque necesitamos saber cuánto nos impacta, porque necesitamos saber si el sistema lo está calculando adecuadamente, la intención o la invitación es a que mañana se matriculen al taller de cálculo y reporte de la pérdida esperada. El nuevo formato de reporte pedagógico 9083 será la guía de todo eso y toda la información está en nuestra página web y por allí mismo hacen las inscripciones. Víctor, ahí se los presento, es nuestro conferencista. Mañana se los presento con mayor detalle. Y listo, mañana nos vemos entonces. A ver, John, ¿qué más nos quedó faltando? Siempre nos queda faltando es tiempo en este tema de los consultorios. Me quedaron faltando preguntitas ahí para ver si las termino y no quedamos con preguntas pendientes. Me quedan como 4 o 5 minuticos ahí para responder preguntas. Dale, una consulta para una cooperativa, proceso de reporte pedagógico, ¿cuándo inicia? Pues depende. Si tiene más de 50 mil millones de pesos de activos, debió haber empezado hace rato, ¿sí? Debió haber empezado desde el año pasado. Si tiene menos de 50 mil millones de pesos de activos, de activos no, de cartera, a diciembre del 2021, debería iniciar con el corte de enero 31, el 20 de febrero. Pero a esas entidades es las que a algunas se les ha activado el formato. Específicamente, por ejemplo, el fondo de empleados que me llamó, me dijo, ya se me activó este formato. Yo soy nivel 1 de supervisión, tengo menos de 50 mil millones de pesos. Yo pensé que eso me tocaba en febrero y pensé, no, eso es lo que dice la norma, así lo he interpretado yo. Y se me activó el formato y lo más fregado es que si genero el archivo sin diligenciar ese formato, no me lo deja generar. ¿Qué hago? Pues nada, pues reportarlo. Usted pone a escribirle ahorita a la super y todo eso ya es pasado mañana que le toca reportar. Mire a ver cómo lo reporta. Por allá otra entidad me escribió que se le había activado, pero después de que había cargado la cartera, le había validado. Y obviamente una gran mayoría de entidades me dicen, no, a mí no me pasó nada, gracias a Dios. Entonces el seminario está orientado para todas, sea que se le active o no se le active, tarde que temprano, a usted esta vaina se le va a venir encima. Entonces, pues madruguemos, no dejemos eso para el día antes de la fecha en la que hay que hacer el primer reporte. ¿Cómo es que hay que hacer eso? No, eso ya deberíamos tenerlo como claro. Por lo que dice Víctor, si el software lo está haciendo bien o está mal, cuánto es el impacto y estar preparados para hacer el reporte. Dale, John. Mire si ahí para la que me está haciendo esa pregunta, la circular externa 54, el anexo donde está el cronograma. Dale, ¿hay más preguntas? Bueno, espérate a ver por aquí. Ta, 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 ta. Bueno, lo de taxonomía, mire, lamentablemente, pues el tiempo no nos dio para hablar del tema de taxonomía. Miraremos eso dentro de 8 días. El reporte de taxonomía, lo que les puedo decir por ahora, es un reporte largo, muy largo, que solo se les activa para el reporte de cierre de año. Y en ese reporte de taxonomía, pues pregunta que los comentarios de la gerencia es un resumen del informe de gestión y de ahí para adelante se vienen como 90 y pico de cosas. Pues háganlo con juicio. Si no lo han hecho, recuerden que pues la Supersolidaria podría revisar el formato. Hasta ahora no he visto que lo haya hecho ni una sola vez desde el año 2016. A muchas entidades las coge la tarde y dicen, no, yo ahorita que me voy a poner a hacer eso, ya se me vence hoy. Entonces le ponen A-A-A-A-N-A-N-A o le ponen cualquier cosa y eso valida. Pues eso no es lo recomendable, pero eso valida, así usted le escribe una X a todos los cuadritos, eso valida y se fue, pero pues no hizo bien el reporte. Si lo quiere hacer bien, empiece desde ayer, porque eso es largo, insisto, son como 90 y pico de cuadritos que hay que llenar con información que uno queda loco sin saber si lo que diligenció está bien, regular o mal. Eso de taxonomía deberían quitarlo, fue una de las cosas que yo le escribí a la super, ¿por qué no quitan ese reporte? ¿Eso para qué? Eso es redundante, innecesario, pero el deporte está ahí y no le deja validar, sino lo llena. A las personas que participaron en el seminario de actualización fiscal y contable, hoy les vamos a estar enviando el material que incluye, obviamente, pues el reporte de taxonomía, una guía y el resumen del informe macro del sector solidario para la introducción de sus informes y la guía o modelo del informe de riesgos para que lo incluya allí también. A los que no participaron en el seminario, pero quieren adquirir el seminario y el material adjunto, por supuesto, pues lo pueden hacer también a través de nuestra página web, donde está además el link para la inscripción y todo el tema de precios e información. Visiten siempre nuestra página web www.diegobetancor.com.co. Por lo demás, desearles muchos éxitos, un feliz inicio de semana y nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana en el seminario taller con Víctor de cálculo y reporte de la pérdida esperada, reporte pedagógico 9083 del SICS. Gracias, Víctor. Nos vemos.
Hasta
Chao.
luego, Diego. Hasta luego.